La mañana.
COPE Cáceres. Estar informado.
Lo más grande y lo más fuerte que tiene esta tierra es que todos somos una familia. A ver, todo el mundo. ¡Hey! Somos una familia y un auténtico mogollón. Una iglesia divertida que donde vamos armamos la de Dios.
Pues seguimos en la mañana, ya sabes que después de la información de Madrid y desde la última hora que te hemos contado en la cadena COPE, continuamos como cada miércoles y lo hacemos, por supuesto, en compañía de Jesús Moreno Ramos, sacerdote y sociólogo. Buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Bueno, y con Jesús esta servidora, por supuesto, Lorena Jorna, para acompañarte hasta la 1:30, porque tenemos mucho que contarte. Ya sabes que en esta sección nos asomamos al mundo de la Iglesia con otra mirada. Pretendemos pues dar explicación a cosas que a veces, bueno, pues parece que no se comprenden muy bien. Por eso, en esta mañana vamos a hablar sobre la importancia de la inauguración del curso. Y además, en la diócesis de Coria Cáceres ha tenido lugar ya en Coria esa primera inauguración. Tuvo lugar este pasado domingo, donde se presentó el lema de este curso. Salid a los caminos, venid a la fiesta. Jesús, como vicario de pastoral también de la diócesis de Coria Cáceres, este es un curso que cierra también un plan pastoral. Es el cuarto objetivo del plan pastoral planteado.
Sí, el plan pastoral que se inició hace 4 años, pues llega al cuarto objetivo. Los 4 objetivos están en vigor durante todo el tiempo, pero ponemos el acento en uno de ellos cada año. Y este año pastoral que estamos inaugurando tiene como eje principal el cuarto objetivo, el anuncio del Evangelio a todas las personas y especialmente a los alejados y a quienes vienen a la iglesia para recibir algún tipo de servicio o algún tipo de... diríamos de información o de comunicación. Tuvimos la apertura de curso en Coria el domingo pasado en la catedral y este domingo, el día 6, será en Cáceres, en el aula de cultura de la calle Clavelina. Sí.
Estamos hablando además de un plan pastoral, como decíamos, porque podríamos decir de alguna manera que son los remos, ¿verdad?, de la diócesis, o esa barca de remos del plan pastoral hacia donde se dirige la diócesis.
Sí, hay unas tareas en la iglesia, en las parroquias, grupos, asociaciones que son permanentes y que, bueno, forman parte del quehacer diario, ya con una tradición, la celebración de la misa, las exequias, la boda, la catequesis. Pero cuando hablamos de un plan, bueno, es a partir de un estudio de la realidad, de las necesidades que hay de tipo social, pastoral, pues se marcan unas prioridades y se redactan en forma de objetivos. Y en cada uno de los objetivos, pues se colocan una serie de acciones a poner en marcha durante un periodo, ¿no? En un periodo de 4 o 5 años, como venimos trabajando en la diócesis con los planes pastorales. Y hemos llegado en ese sentido a este cuarto. Este cuarto que pone el acento sobre todo en unos destinatarios que son los que llamamos alejados. De personas que en cierto sentido pues ya no están normalmente por la iglesia. Forman parte de ese, diríamos, 60-70%, ¿no? De católicos no practicantes o no nominales que dicen que son católicos pero que no frecuentan los sacramentos, que no van a misa normalmente, pero en algunas ocasiones sí.
Hay que cuidar también esa acogida a aquellos que se acercan a la iglesia para momentos puntuales, ¿no? Como decíamos, ciertos sacramentos, o ante, por ejemplo, pues hablando de sacramentos, el bautizo, por ejemplo, del niño de unos amigos, o a la comunión de algún sobrino, en fin. Este tipo de circunstancias permiten que personas que no acuden con normalidad a la iglesia se acerquen también. ¿Cuál es la imagen? Porque imagino que también conocemos a muchas personas que no acuden a la iglesia de forma habitual, pero ¿cuál es el perfil, digamos, de estas personas? ¿Cuál es la imagen que tienen ellos de la iglesia contra la que se quiere, digamos, bueno, pues poner otra serie de razones para cambiar esa imagen?
Hay una de las acciones, la primera que está en este punto del plan es la acogida. La acogida supone tener los brazos abiertos, la casa disponible, el corazón también dispuesto a recibir a todos. Para quien es cristiano nadie es lejano, nadie tiene que ser ajeno, ¿no? Incluso ese que parece que se fue de casa y vuelve a pedir un sacramento, a pedir algún tipo de servicio. ¿Por qué se van? Esta es la pregunta. ¿Y de qué se van? Es decir, ¿de qué se han alejado, ¿no? Y yo creo que hay una cosa importante a tener en cuenta. Hay quien se aleja de la iglesia, de la institución, de los locales, el templo, las reuniones, los grupos. Hay un alejamiento físico, incluso geográfico. Pero no quiere decir que esté alejado del todo de lo religioso. Hay gente que no frecuenta los sacramentos, que incluso uh-huh. habla mal del Papa, de los obispos, de los sacerdotes, de la Iglesia en general, pero se hace preguntas religiosas. Y en ese sentido, puede que esté tratando de buscar a Dios a su forma, individualmente, ¿no? Uh-huh. Y desde luego lo que sí estoy yo convencido es que Dios no está lejos de nadie. O sea, tú te puedes sentir lejos, pero Él no está lejos. Entonces, sí. siempre hay que tener una pastoral, una actitud de acogida y de contacto, porque de eso se sirve Dios para tocar el corazón de las personas, ¿no?
Estamos hablando, Jesús, de personas que se han alejado por, a lo mejor, por malas experiencias, por circunstancias personales, por cualquier circunstancia, y que muchas veces diferencian entre iglesia e institución y iglesia, ¿no? Por decirlo de alguna manera, de todos los bautizados. Esto es tarea de todos también, ¿no? Sentirnos sí. bautizados, sentirnos parte de la iglesia y cambiar también esa idea de que, bueno, pues como decías antes, ¿no? Los curas, los sacerdotes, los obispos.
A veces lo que se produce en muchas personas cuando hablan de esto, lo que se da, por lo que dicen, es que la ruptura se da con una idea que tienen ellos de iglesia, que a veces no es completa esa idea o no es la uh-huh. más acertada. Una mala experiencia con un eclesiástico, pongamos por caso un cura o un obispo o una religiosa, uh-huh. no deja de ser un eclesiástico, pero es la idea que le queda de iglesia. También a mí me parece que son mecanismos que tenemos siempre para justificarnos, ¿no? Es decir, que ¿quién no tiene una mala experiencia de su propio padre uh-huh. o de su hermana? O de su hermano, y por eso nos rompe definitivamente con ellos, ¿no? Uh-huh. Entonces muchas veces se producen nosotros, bueno, un poco también autojustificaciones. En todos se nos da eso. Pero es verdad que muchas veces lo que ocurre es que en la iglesia con la que uno rompe, pues muchas veces ha transmitido una mala imagen de iglesia.
Jesús, decías antes que tenemos una imagen de iglesia formada con ideas a veces preconcebidas, pero que también, bueno, pues Dios siempre está cerca. Me gustaría preguntarte como sociólogo si crees que la sociedad actual, y entre ellos los jóvenes, por supuesto, pero los no tan jóvenes, creen que ya no necesitan de Dios en su vida para ser felices.
Una buena parte de la vida pensamos que, o durante mucho tiempo, del día, del año, pues pensamos que Dios no es necesario, que no es útil. Entonces Dios se vuelve irrelevante para muchas personas y en muchos medios, en muchos ambientes es así, Dios no cuenta. Es como si no tuviera ninguna importancia. Pero yo pienso que ahí todo el mundo pasa por circunstancias vitales en las cuales solo la pregunta por la existencia, por el sentido de la vida, por el origen, por el fin último, pues tiene lugar, ¿no? Y entonces ahí ni la ciencia ni la técnica nos da respuesta, solamente las religiones dan alguna respuesta. Y el que tiene un pozo cristiano, pues la respuesta la suele buscar en la fe cristiana, aunque tenga mucha resistencia para volver del todo, ¿no? Pero ahí yo creo que son los medios que Dios tiene para acercarse a la conciencia del ser humano.
Jesús, escribes cada semana una columna en el periódico Extremadura. En él, esa semana hablabas del amor y sobre todo de tender puentes también, donde al final de la vida decimos, ¿verdad?, nos examinarán del amor. Esa acogida tiene que ser una acogida cariñosa, ¿verdad?
Mira, del amor se habla mucho, pero muy trivialmente. La mayor parte de las veces es sobre una especie de falso amor, ¿no? Pero el amor es una de las experiencias humanas más ricas. Y para mucha gente, y por ejemplo, para el evangelista San Juan también, es lo más divino que tenemos. La huella de Dios está principalmente marcada en la capacidad de amar de las personas y la necesidad de ser amados. El amor escapa a cualquier razón y a cualquier experimento técnico. O sea, es como para mí el principal argumento de que Dios existe. El Dios amor, no otro, porque también hay falsos dioses. Pero el Dios de la Biblia es el Dios amor. El amor es irracional casi siempre. No hay razones para amar. Tú quieres mucho a una persona, sea tu pareja, tu amigo, tú. Y a veces no hay razones lógicas. No hay lógica en el amor, es ilógico. Eso de que el amor es ciego, ¿no? Y desde luego tampoco se puede someter a un laboratorio. No es una cuestión química. Puede haber algo de química, pero no es química. Uh-huh. Es divino. Para mí es divino, lo que pasa es que hay gente que le cuesta decir que es divino, pero de luego es sobrehumano o sobrenatural.
Desde luego lo que es intangible, ¿no? Igual que la fe y no se puede cuantificar.
Exactamente, es Y bueno, el que cree en Dios dice que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, pues esa huella de Dios, principalmente para mí, esa semejanza mayor es en el amor, está en el tema del amor. Es curioso que el amor es como una cosa rarísima, ¿no? Es lo que más nos ata, pero lo que más nos hace libres.
Pues ese amor que nos libera y que además seguiremos hablando en sucesivas ocasiones, también presente en ese plan pastoral, con los brazos abiertos y con la acogida, por supuesto, a todos aquellos que, bueno, pues a lo mejor se han alejado de la Iglesia. Este curso hay una oportunidad desde la diócesis de Coria Cáceres para tender esos puentes, para que se acerquen de nuevo, que busquen esas respuestas a preguntas que se siguen haciendo. Sí. Y que no han encontrado tampoco respuesta en otros lugares.
En la Iglesia tenemos que ofrecer espacios, medios para que las respuestas puedan ser de alguna manera atendidas también.
Pues gracias a Jesús Moreno Ramos, sacerdote y sociólogo, por acompañarnos esta mañana. Recuerda que este domingo, el día 6 de octubre, tienes esa presentación también del curso pastoral de la diócesis de Coria Cáceres en la Sala Clavellina en Cáceres. A partir de las 5 de la tarde. Gracias, Jesús. Hasta la próxima semana.
Gracias a todos.
Una iglesia divertida, de donde vamos, armamos la de Dios.
La mañana.
COPE Cáceres.
Estar informado.
91.6 FM, COPE Cáceres.
Para esos momentos en los que apetece un buen picoteo, en compañía de la familia o amigos, te hacemos una propuesta sugerente y apetitosa. En Restaurante Montebola, Salón Ateneo, por su variedad y la calidad de sus productos, por sus precios sin competencia. Disfruta de tus tapas preferidas desde 2 euros. Terraza al aire libre o cubierta por si refresca, muy cómoda y con pantalla de televisión. Si te toca preparar el cumple de los peques, vas a triunfar. Terraza del Restaurante Montebola, Salón Ateneo.
Un mismo papel puede reciclarse hasta 8 veces y con ello se evita la tala de no pocos árboles. Pero para eso hay que depositar el papel en el contenedor azul. No lo olvides, reciclar es tarea de todos.
Entra en la web recicla.govex.es. Es un mensaje de COPE en colaboración con el Gobierno de Extremadura.
¿Quieres que tu hijo aprenda inglés como si fuera su lengua materna? Ahora lo puede hacer de forma natural a través de juegos, música y diversión. Con Helen Doron English. Helen Doron English, con 28 años de experiencia en 33 países, es líder mundial en enseñanza de inglés para niños y jóvenes, desde los 3 meses a los 18 años. Estamos en calle Sanguino Michel, número 5, Cáceres. Te esperamos.
No necesito el invierno de siempre. Necesito más.
Este año pídele más al invierno. Más destinos por descubrir, más actividades a bordo para gente como tú, más tiempo para ti. Aprovéchalo ahora con un crucero de 10 noches por el Mediterráneo desde noviembre a marzo. Para que disfrutes más del invierno desde solo 349 euros más tasas. Reserva ya en tu agencia en el 902 22 66 88 o en iberocruceros.com.
No necesito un crucero, necesito Iberocruceros.
Iberocruceros, viva la vida.
91.6 FM, COPE Cáceres.
Okay. Coconut Man, Moonhead. La mañana.
COPE Cáceres, estar informado. Seguimos en este miércoles 2 de octubre, es la 1:19 prácticamente, y en esta mañana ya sabes que a esta hora llega Juan Luis Picado, abogado y delegado de USBAN en Extremadura. Muy buenas tardes, Juan Luis.
Muy buenas tardes.
Muchas gracias por acompañarnos. En esta mañana vamos a hablar de dos temas, en este caso yo creo que preocupan mucho, sobre todo, bueno, pues los registros de insolvencia, es decir, al fin y al cabo, las listas de morosos y donde nos incluyen a veces cuando no nos lo merecemos. Hay otros que sí, pero hay veces que no nos lo merecemos, ¿verdad?
Pues casi nunca. Casi nunca, te voy a decir por qué. Porque lamentablemente las grandes empresas multinacionales, operadoras de telefonía, entidades financieras, cooperativas de crédito, utilizan lamentablemente este tipo de registros para presionar al consumidor, incluso también a empresas, para que lleven a término deudas que puedan tener con ellos justificadas o injustificadas. Pero normalmente la experiencia que tenemos nosotros es que se produce muy habitualmente, o hay una habitualidad por parte de este tipo de empresas de inclusión indebida de particulares y empresas en este tipo de registros para presionar y que finalmente hagan frente a esta deuda, aunque sea injustificada. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque luego cuando uno va a solicitar financiación o va a solicitar un alta para acceder a cualquier tipo de medio de comunicación, bien sea televisión o bien sea internet, etcétera, DSL, si estás en este registro, pues vas a tener problemas. Entonces, esto es lo que prácticamente se ha denominado la muerte civil del consumidor, cuando está incluido de forma debida o indebida, normalmente indebida, en un registro de esta naturaleza. Ya durante muchos años, Juan lleva luchando contra este tipo de mala práctica bancaria. Uh-huh. Bancaria, digo, porque son los que más utilizan este tipo de registros. Fundamentalmente porque consideramos, y las sentencias nos han dado la razón, de que supone una injerencia o una vulneración del derecho al honor del consumidor, cuando esa inscripción en un registro de esta naturaleza es absolutamente indebida. ¿Y cuándo es indebida una inscripción en este tipo de registros? Cuando tu deuda no está vencida, ni es líquida, ni es exigible. Y sobre todo porque no te han comunicado que debes qué y por qué concepto. No cabe confundir estas deudas, lo que son deudas, con lo que derivan de supuestas indemnizaciones. Hablo, por ejemplo, de los contratos de permanencia en telefonía, uh-huh. o hablo, por ejemplo, de la devolución de equipos en televisión, por ejemplo,
por satélite, cable.
Efectivamente. Esto no es una deuda, es una supuesta indemnización que yo supuestamente también he pactado, es decir, que me he conformado cuando he firmado el contrato. Si tú te niegas a pagar esa deuda, por bien por permanencia o no, no hay más opción. La empresa lo que hace es inscribirte en un registro de esta naturaleza y ya empiezan los problemas. Bien, pues yo lo que planteo es lo contrario. Es decir, ejercitar mi derecho y plantear una reclamación a la entidad para que, en este caso los tribunales de justicia, digan, oiga, usted ha vulnerado el derecho al honor de este señor y automáticamente tienes derecho a una indemnización sin ningún tipo de prueba de daño o perjuicio causado, que ya se supone por esa vulneración del derecho al honor.
Juan Luis, porque cualquiera podemos entrar en estas listas de morosos conocidas como registros de insolvencia y esto nos puede impedir desarrollar con normalidad otros derechos como consumidores.
Puedes acceder con normalidad siempre que sepas que estás. El problema es que la mayoría de las veces no sabes que estás. Y te enteras que estás cuando vas a solicitar financiación. Y te dicen, no, pero si es que tú estás en Equifax, o estás en ANEF, o en Badegux. Entonces, ¿qué ocurre? Ahí empieza tu periplo. Y dices, ¿y por qué estoy? Pues estoy porque una vez, hace 7 años, tuve un problema con una operadora de telefonía y debo 40 euros. Uh-huh. Además, normalmente, y esto es una... hay que denunciarlo públicamente, para que una cantidad te haga realmente daño a efectos de financiación futura, se fija normalmente un parámetro de 300 euros. Bueno, pues qué casualidad que las indemnizaciones que imponen en los contratos de adhesión, bien sea en banca o bien sea en telefonía o operadoras de telecomunicaciones, son 300 euros. Qué curioso.
Muy curioso. Esto siempre lo hemos dicho, ¿verdad? Y somos todos conocedores de la realidad de que es muy difícil salir de un registro de insolvencia, en este caso de una lista de morosos. ¿Qué podemos hacer, Juan Luis? Si entramos, bueno, si nos enteramos porque hemos ido a solicitar financiación, nos comentan lo que decíamos, esta situación.
Pues una vez que te has enterado, evidentemente acceder, que tienes el derecho perfectamente a acceder a ese registro de morosos, saber por qué, quién ha consultado ese registro, quién te ha incluido, con qué fecha, qué conceptos y por qué conceptos te han incluido, cuál es la deuda y en base a qué. ¿Qué tiempo llevas incluido en ese registro de morosos? Y ahí te van a decir además quiénes son los que han consultado ese registro de morosos. Tiene que saber todo el mundo que desde el momento en que uno tiene un préstamo, cualquiera que sea, un crédito o una póliza, algo que sea financiación, habitualmente las empresas de crédito, las entidades financieras, acceden a ese tipo de registros para controlar que tú estás cumpliendo con tus obligaciones y no estás. Hay un hecho muy grave, que es lo que nosotros denominamos saldo cero, y es que a pesar de que yo haya arreglado todos mis problemas, incluso haya reconocido que esa deuda es verdad, me han notificado con carácter previo la inclusión del registro, que es un requisito imprescindible para que sea correcta la inscripción, yo pago. Pago porque sabía que debía. Bueno, pues en el registro sigo inscrito, sigo anotado. No viene saldo, es decir, saldo cero, pero viene mi DNI. Y eso hace tanto daño o más que estar inscrito con una deuda, porque existe la vaguedad de que no se sabe qué debo y por qué, con lo cual eso es aún peor que figurar con 3.000 euros de deuda, porque ninguna entidad va a saber qué debo en realidad.
Y a lo mejor son lo que decíamos, 300 euros.
bueno, o no es nada, como digo, porque ya he solventado ese problema. Pero lo que yo quiero que sepa la gente es que frente a eso...
¿Cómo podemos, exactamente, Juan Luis, cómo podemos actuar?
Bueno, pues actuar, lo que digo siempre, asesorarse, informarse y sobre todo ejercitar los derechos cuando uno sabe o prevé, en base a asesoramiento, que tiene razón. Y ya adelanto que ese tipo de reclamaciones, cuando la inscripción es indebida, es decir, cuando no procede de una deuda, cuando no te han notificado que estás incluido en un registro y por qué, y sobre todo, porque no sea una deuda líquida, vencida y exigible, y estoy incluido, lo que tengo que hacer es solicitar que me desinscriban de ese registro. Si eso no surte efecto, pues nos queda la vía judicial. ¿La vía judicial qué implicará? Pues muy sencillo, implicará que te quitarán del registro de morosos y además obtendrás una indemnización de daños y perjuicios a tanto alzado que fijará su señoría por vulneración del derecho al honor, directamente, sin acreditar absolutamente nada. Si acreditas además que has pedido un crédito y te lo han denegado por este motivo, pues la cantidad subirá. Y además otro parámetro para fijar esa cantidad será el tiempo en el que yo llevo inscrito. No es lo mismo estar hace 15 días que estar hace 4 años y que persista en el tiempo esa inscripción. Por tanto, yo animo a todo el mundo, y esto lamentablemente ahora en esta coyuntura económica lo están utilizando y están presionando aún más al público en general, al consumidor, al usuario, incluso a empresas, para que cumplan con lo que ellos creen que deben cumplir y que en muchas ocasiones no es correcto. Entonces, frente a eso, la mayoría de la gente, ¿qué hace? ¿Paga? Bueno, pues no hay que pagar si no se debe y si no se tiene claro por qué. Y si eso es así, se detecta, yo lo que insisto desde aquí es reclamar. ¿Reclamar en vía judicial? Pues sí, reclamar en vía judicial. ¿Es que tengo que pagar una tasa? Bueno, pues se paga la tasa, 300 euros. Pero es que la indemnización que puedo conseguir, de media hablo, y hay infinidad de sentencias en España, no solamente de juzgados de primera instancia, sino también de audiencias provinciales, son 5.000 euros, son 6.000 euros. La Audiencia Provincial de Cáceres ya tiene antecedentes sobre esto. ¿Por qué? Porque se produce una vulneración del derecho al honor. Le está usted diciendo a la sociedad financiera, a la gente que me puede prestar dinero, que soy un moroso, cuando no es verdad.
Juan Luis, como decimos, si en el caso de que debamos una cantidad a una empresa, como decíamos, pues suelen ser casos de empresas de telefonía relacionadas con la televisión por cable, por satélite, como comentábamos, pues una vez que yo haga ese pago, decimos, podemos seguir estando inscritos en ese registro de insolvencia. Hay que tener mucha precaución porque, lo decíamos, podemos estar ahí todos y no saberlo.
Claro. Bueno, de hecho, yo te digo, yo estoy inscrito en...
Juan Luis, no nos digas eso, que se nos
sí,
da un mito.
No, yo estoy, pero es que estoy redactando la demanda. Yo estoy, y te voy a decir por qué. Porque cuando yo me di de baja en Canal Plus, me decían, tiene usted que devolver el equipo. Bien, no, oiga, mande usted a un señor, que cuando me instalaron esto, vino un señor y lo instaló. Pues que venga un señor y lo recoja. No, esto lo tiene que mandar usted y pagar el porte. Yo no pago nada. Que venga el señor y lo recoja. Acto seguido, estoy inscrito, me entero que estoy inscrito en un registro de insolvencia por 300 euros, que es la indemnización que ellos dicen que está pactada, no es cierto, en el contrato por no devolver el equipo. Yo no debo nada. Cuando usted consiga una sentencia condenatoria que a mí me fuerce a pagar 300 euros, entonces esa deuda será líquida, exigible, y por tanto tendré que pagar. Y podrá usted inscribirme en un registro de insolvencia. Mientras tanto, no, es una indemnización. Así que a estos señores de Canal Plus pues le va a caer una demanda judicial por este motivo. Y bueno, ya llevo un tiempo inscrito, con lo cual pues pediré una indemnización importante por vulneración del derecho al honor, que yo soy cualquier cosa menos moroso.
Bueno, pues Juan Luis Picado, abogado, delegado de Asban en Extremadura y también muy implicado en este tema de registros de insolvencia, que nos ha contado su caso, que seguro que puede ser también el tuyo. Así que, como nos dice siempre Juan Luis, sobre todo asesoramiento y que no nos roben nuestros derechos, sobre todo, y que además tenemos muchas veces la razón y a veces nos da miedo esto de entrar en juicio. Bueno, pues a veces es necesario para que nos den lo nuestro. Juan Luis.
Pues sí, los tribunales están para usarlos, lamentablemente. Y el otro día en el estadillo de tribunales lo único que veía eran grandes empresas que pelean contra el consumidor. Ya no hay pleitos de Pepe contra Juan. O sea que los que usan los tribunales son ellos. Pues vamos a usarlo nosotros para ejercitar nuestro derecho a favor nuestro y para favor de la sociedad.
Muchas gracias a Juan Luis Picado, abogado delegado de Ausban en Extremadura. Muchísimas gracias por acompañarnos. Un miércoles más. Hasta la próxima semana.
Gracias. Un beso.
Llegamos al final de la mañana en este miércoles 2 de octubre. Ya sabes que volvemos mañana a partir de las 12:30. Que pases un gran día. Un besito de Lorena Jorna. Mañana muchos más contenidos que te interesan. Chao.
Chao.